El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
El domingo a la tarde, todo termina.
Y todo empieza.
A partir de este momento es... Peor para el sol.
Señora, no se ponga nerviosa y deje la gente que sea, que se exprese como quiera.
Muy, muy politizado. Muy de izquierda.
¿Viste cómo lo dice encima? ¿Viste? Así. Muy no. Politizado.
Pero más, muy, como que duele, duele, como ¿no? muy politizado. Muy de izquierda.
Muy
no,
de
no,
izquierda.
No.
diálogo antológico de la televisión argentina.
Sí.
Mirta Legrand con Cecilia Rosetto, acusándola de ser de izquierda y de que la izquierda pasó de moda.
Ah, bien. Genial.
La izquierda pasó de moda, le dice claro. en ese diálogo.
O sea, está comparando ideologías y movimientos con zapatos y
claro, viste, y con exactamente,
bueno,
¿viste?
Bueno, muy Mirta Legrand igual.
Sí, pero bueno, es una imagen con el tiempo adquirió ciertas dotes de cierta imagen pintoresca y te reís, ¿viste? Pero en el fondo
decís, ¿viste? Piensa así, claro, en realidad.
Que, exactamente, y sí. Vos sabés que ahora que traemos el tema de Mirta a la mesa, bueno, nunca mejor dicho la expresión traer a la mesa el tema de Mirta, ¿no? Sí. Hoy estuve hoy le enganché, sí, Mirta, mire, hoy le enganché un ratito el almuerzo de hoy, está los domingos Mirta, usted ve que desde que está Peor para el Sol, el domingo como que se la jerarquizó para mediáticamente y
claro,
entonces hasta Mirta hace los programas los domingos.
Entonces,
exactamente, entonces hoy le enganché un ratito. Y estaba Hernán Piquín. Lo tienen, ¿no? El bailarín.
Sí.
Y bueno, no sé qué dijo Piquín de un libro que sacó Polino.
Sí.
Polino llamó al programa y no tuvo una mejor idea que sacarlo al aire.
No.
Con lo cual hizo todo una...
Sí.
Lo defenestró al aire a Hernán Piquín. Y bueno, eso me llevó a pensar en lo poco que se cuida a los invitados en la tele.
Sí.
Porque vos invitás a una persona y permitís que otra persona salga al aire por teléfono y diga un montón de cosas, es medio complicado. Es una falta, me parece, como hasta de código.
Y además es mentira.
No es mentira porque lo vi hoy, lo salía en vivo.
Y además, otra cuestión, ¿no? De esto de hacerlo así tan mediático como los programas estos de Chimentos, digo.
Claro, exactamente.
Hasta, digo, el noticiero y un montón de programas que supuestamente tenían como otra estructura empezaron a tomar elementos, ¿no? De los programas chimenteros, como sabiendo que parece ser que esto es lo que nos gusta, es la pelea y demás. Así que llegó hasta Mirta.
Hasta Mirta, claro, que era un programa que no tenía ese perfil.
No, por ahí lo más que pasaba era ella con su invitado, digo, de esto de discutir, y pero no más. Ahora, bueno. Está Polino.
Pero fíjate que el objetivo de la polémica te lleva hasta no cuidar un invitado. Además de no cuidar un invitado de la categoría de Piquín.
Es verdad.
Complicado. Pero bueno, esa es la tele que
tenemos.
Esa
es la tele, sí. La tele que... O sea, te pones ahí al matadero. Sos...
Sí, es medio así, medio así. Medio
o
así.
Te pones,
complicado,
ya está,
¿no?
Ya está.
Estar ahí.
Y después preguntan por qué hay mucho tiempo los Simpsons en TV o
¿viste?
Diferentes cosas.
O
¿no?
Chavo, el Chavo del 8, porque lo pasa.
¿Por qué vuelve?
Y sí.
Tal cual.
Es un ejemplo.
Es obvio. Sí.
Es así. Bueno, algunas cuestiones de una semana que hemos pasado bastante arremolinada.
Sí, ¿no?
Con cositas por aquí, por nuestro país, por nuestras pampas, con cositas afuera.
Con el sorteo del Mundial.
Sorteo del Mundial.
Pues Adrián nos va a contar.
seguramente nos va a contar.
Sí, todo, llegó el día tan esperado, lo que se ansiaba este año, que era el sorteo, a ver qué grupo te tocaba. Ya empezaban a analizar si era el grupo de la muerte, el grupo de la muerte. La cuestión es que ahora, bueno, hay que jugar.
El grupo de la vida, le dicen.
Yo estoy notando cierto aire triunfalista que no me gusta nada.
No,
claro,
es malo eso.
Pero eso siempre sucede. Siempre sucede cuando se ve un equipo del, o sea, de que tenés enfrente, que es medio débil, por llamarlo de alguna manera, pero clasificó al Mundial, por algo clasificó, y bueno, hay que respetar.
Puede ser la sorpresa, ¿no?
Puede ser la sorpresa también. Esperemos que no.
Esperemos que no,
pero bueno, son partidos
igual,
que hay que jugar.
Si siempre nos tocaron equipos difíciles, no podíamos llegar a octavos ni nada, pero porque eran difíciles, a cuartos, y eso nos costaba llegar, más allá de tener equipo, y era porque nos tocaban con grosos.
Claro, por suerte, ¿no? El sorteo dio favorecido, entre comillas, hay que jugar los partidos, pero bueno, eso, hay un debutante como Bosnia, Nigeria, que siempre parece que está cantado que Nigeria siempre va a jugar con Argentina.
¿Qué pasa eso? ¿Siempre ganamos o perdimos con Nigeria?
Bueno, perdimos una de las más dolorosas, que fue allá una final de Juegos Olímpicos de Atlanta 96.
Sí.
Perdimos la final contra ellos, luego ha ganado las otras ediciones que ha tenido en el Mundial 2002, que fue el único partido que ganamos cuando se volvió en primera ronda.
Sí.
Luego nuevamente en el Mundial 2010 hemos ganado. 2006. También jugó 2006.
Y 2010 también.
2010 también. Así que bueno, sendos triunfos para Argentina, pero siempre es un rival complicado ese campeón africano. Siempre es rival complicado lo que es Nigeria. Ahora Bosnia ya se jugó hace poco. La primera vez que va a participar en un mundial, así que de todo tiene.
Está bueno eso, me parece re bueno, ¿no? Como imagen, como cosa de ir a adelantar y estar participando. Por ahí digo, el fútbol no es que sea re importante para Bosnia, pero digo, poder empezar a participar.
No, pero es un escenario importante para el país.
Es un escenario importante para el país, llegar a un... a mí se me cayó uno de los candidatos míos, que era en África, que era Burkina Faso. Perdió contra Argelia, pero bueno, era... ¿A quién le tenía...?
Está hablando del Faso.
Burkina Faso era el equipo.
Burkina Faso, pero ¿sabes? Debe ser uno de los más débiles de África.
Perdió con Argelia, quedó fuera en el último partido
contra Argelia.
Argelia,
claro.
¿Sí? Mirá. Que es toda una revolución en Argelia, estar clasificado mundial también. Así que bueno, son cosas que da el fútbol.
Bien. Y está bueno eso, que veamos esa diversidad también en el fútbol. Que no veamos siempre los mismos, ¿no?
Sí. Es interesante. Y encima a Argelia le tocó un grupo bastante fácil, porque juega contra bastante fácil Bélgica, Rusia y Corea del Sur.
Para mí ese es un grupo sin gracia.
Claro, yo ¿no? Por lo menos
Bélgica, Corea del Sur, ¿quién más?
Argelia y Rusia.
Y Rusia, sin gracia, totalmente sin gracia el grupo. Y después tenés otros grupos que le midieron. ¿Viste? Como es como cuando pones todo en un solo lugar.
Es cuando tenés la parrillita y mandás todo un solo rincón.
Después tenés, en otro grupo tenés Uruguay, Inglaterra, Italia, todos juntos. Claro. Tres campeones.
Tres campeones.
Tenés en ese grupo H, un grupo encima la H. Letra sin gracia, grupo sin gracia.
Claro. Bueno, pero te toca entonces como rivales importantes complicados a Uruguay entonces.
Claro, y Costa Rica que terminó primero también en la CONCACAF, en el norte, pero terminó clasificando muy bien. No hay que desmerecerlo a Costa Rica, yo le tiraría unas fichitas, ¿viste?
Bien, bueno.
Yo tiro unas fichitas ahí arriba a veces.
Bueno. Yo creo que como que este mundial por ahí nos va a dar algunas sorpresas.
Esperemos.
Estaría bueno, a mí me gustaría.
Otra sorpresa como la que se dio ya en el 50. Este va a ser el primer mundial que va a participar Argentina en Brasil, porque en el 50 no participó. Fue invitada, pero no quiso participar no quiso participar por problemas que había institucionales. Si bien había salido campeón de la Copa Sudamericana, se llamaba en ese entonces, en el 48-49 con Estefano, no quiso participar del Mundial. Va a ser el primer Mundial que juega Argentina en Brasil, esperemos que le vaya bien.
Vamos a ver. Uruguay medio como que le tiraron a matar para que no se repita la final, me parece, ¿no?
Claro, lo tiró medio como que le tiró con todo.
En el 50 jugaron Brasil-Uruguay la final, y Uruguay le ganó a Brasil.
1-0
en Maracaná. En un Maracaná con 100.000 o 200.000, dicen la leyenda, 200.000 brasileños.
200.000, pero el Maracaná siempre tiene 110.000 personas dentro del Maracaná, y dice que había muchos más.
Bueno, un partido con una derrota que provocó suicidios.
Sí, recuerdo.
Una derrota que provocó que al día siguiente no salieran los diarios, porque tenían todos listos y armados para decir Brasil campeón.
Para mí, vos imaginate,
fue terrible para Brasil
que se reedite esa final. El factor psicológico, ¿cómo juega? ¿Cómo le juega al jugador de Brasil el factor psicológico?
Sí, claro, sí. No puede
para
perder.
Mí le juega en contra. Sí, a mí le juega en contra.
Sí, los primeros minutos, pero ya son jugadores muy profesionales. Yo creo que ya después
pero
lo
van. Para mí es una historia muy fuerte. Mirá que Pelé lo mencionó el otro día en el sorteo.
Sí.
Que no se va a olvidar nunca de su familia, ver su familia llorando ese día.
El padre llorando.
Es muy fuerte. Vos imaginate perder una final en tu país para Brasil. O sea, como si la perdiéramos nosotros.
Sí.
Claro.
Encima ante un vecino como Uruguay.
Yo creo que y te lo recuerda siempre ahí, encima, sí.
Yo creo que lo jugaría.
Genial eso.
Es porque
genial.
Además, bueno, esperemos que pase una segunda vez ahora.
Es esa lucha de David y Goliat. Sí. Y que está muy bueno. A mí me encanta cuando
si pasa viene en el si viene en el 50, hasta el 50 Brasil no es lo que es hoy Brasil, pentacampeón del mundo.
Sí.
Tenía un buen equipo, pero recordemos que Uruguay venía a salir campeón en el 30, de haber llegado a finales en anteriores mundiales, 34, 38.
Claro.
Ya era un equipo bastante armado. Y antes del 30 ya también había ganado Juegos Olímpicos, había ganado otros torneos que se habían organizado.
Claro, venía muy bien.
Venía jugando... Tenía un buen equipo Uruguay. O sea, era de los grandes a nivel mundial en ese entonces.
Yo pregunto, ¿el mundial pasado tenían el pulpo que elegía quien decía quién iba a ganar?
El pulpo, todavía no salió ninguno.
Todavía no tenemos ninguno. ¿Qué sacarán? ¿Una cacatúa? ¿Un tucán? ¿Un tucán?
Sí, puede ser. Un tucán.
Lo que es raro ya el armadillo que eligieron, que la figura, o sea, lo que es la mascota del mundial, es
un armadillo.
Un armadillo, sí.
Ah, un armadillo. Yo te iba a preguntar justamente
un eso. ¿Qué
animal eran? Pero que están en la parte, porque digamos, en.
Pasa que.
Nosotros también tenemos.
Claro, lo que ocurre es que.
La misionera compartimos, ¿no? Y ahí.
Claro, y de ahí está el armadillo. Pasa que comparte mucho territorio lo que es Brasil.
Claro.
Se extiende mucho de sur a norte, norte a sur, de este a oeste, del Amazonas, todo. Tenías para elegir de diferentes.
Ah, bueno.
Yo hubiese pensado que iban a elegir un ave, pero bueno, estaba eligiendo el armadillo.
Sí, pero está bueno, ¿no?
Como no, abeja no, armadillo.
Nuestro tatú mulita.
Claro.
Viste que nosotros le decimos así.
Ah, le decimos, claro, está bien.
Sí,
tatú mulita. Tatú carreta puede ser.
También.
Tatú carreta es otra.
Sí.
Está bien, está. Sí. Así que bueno, la mascota me hizo acordar a Refortín.
Fuleco se llama.
Que es algo, una mezcla de ecología, con fútbol.
Con fútbol, con sim. Sí, está bueno.
Sí, vamos a ver si tiene bueno. si tiene más éxito, que yo me acuerdo que habían invertido mucho en el león del Mundial de Alemania. Que se habían invertido no sé cuánta cantidad, después tuvieron que estar regalando todo porque no les sirvió para nada.
No sirvió, no tuvo éxito, no fue querido ese león. No. Vienen decreciendo últimamente las mascotas así de mundial.
Sí, yo no sé, alguna mascota que recuerde yo, me acuerdo mucho del muñequito de Italia 90, que era todo cuadraditos, que estaba pateando la pelota, cuadraditos.
No, ya no llego a Italia 90, soy muy joven.
Yo sé que estoy viejo.
Pasa pero que en Italia 90 el símbolo era la canción, entonces...
La canción, claro, sí,
la canción.
Totalmente. Entonces ese era más que el...
Las canciones mundiales, todavía se espera, pero seguramente va a cantar nuevamente Shakira. Otra vez Shakira, ya cantó en Alemania,
¿va
cantó
a cantar
en
Shakira otra vez?
África y aparentemente, por lo que se viene diciendo...
Pero, ¿por qué?
Sí, Romina, ¿cuál es
pero, no, pero a mí me gustaría escuchar a alguna cantante brasileña.
Bueno, brasileña? En Sudáfrica cantó también Shakira, Black Eyed Peas, pero...
Lo que dice Romy, porque antes se estiraba que era un artista del país el que hace la canción.
Sí. Y yo, a mí me gustaría mucho más que escuchar, digamos, en el portugués brasilero en una canción, la verdad que preferiría.
Ahora se está optando por Shakira, que es un artista global, digamos.
Claro.
Lo que sería el concepto de artista global.
Sí,
global.
Pero no da a repetir, digo, dejemos que otros artistas también sean símbolos.
Yo no sé en qué cuál es la lógica de repetir a la realidad, no. Pero bueno, supongo que tendrá que ver con la venta de discos, no sé.
Sí, y a Bisbal habían hecho el oso. ¿Se acuerdan que antes de la de...?
Bueno, Bisbal hizo de la...
Hizo una letra por una marca de gaseosas.
Ah, no, no era...
No, hizo esa canción, le dijeron que iba a ser el mundial y después la sacaron.
Ah, mira.
Lo mandaron a hacer, se terminó conformando con la marca de gaseosas ahí para cantar un poco.
Claro, sí.
Pero bueno,
sí.
Son cuestiones de marketing que utilizan, vamos a ver quién cantará en este momento, ¿no?
Sí.
¿Cantano Veloso?
Estaría bueno, ¿por qué no?
Cantano Veloso.
Cantano Veloso, ahí, no me acuerdo ahora, pero
Daniela
ahí.
Daniela Mercury.
Daniela Mercury.
La resucita, Daniela Mercury.
Ay, qué malo que
sea. Mal.
No, pero hay
Roberto Carlos.
Brasileros.
Roberto Carlos.
Sí, hay artistas brasileños que me parece que estarían re... A mí me encantaría escuchar la canción del Mundial para Paralamas. Me encantaría escuchar la canción del Mundial en portugués.
Bueno, lo bueno que tuvo... yo noté como positivo que fue cuando el sorteo que se hizo, los presentadores no hablaron en inglés, ¿no? Directamente portugués.
Bien.
Porque era algo que al principio se le exigía, que tenía que hablar en inglés, pero terminaron decidiendo que tenían que hablar en portugués porque estaban, obviamente.
Y pero todas las veces que estuvieron, digamos, en distintos lugares mundiales donde hablaban otros idiomas, hablaban el idioma del... Pues ¿cómo vamos a obligarlos a que hablen en inglés?
Para hacerlo más global, pero bueno, fue mejor así. Se entendía más.
Totalmente. Está bien. Sí, nosotros lo reentendemos.
Me gustó lo que hizo Will Smith el otro día que estuvo en la Argentina, filmando.
¿Qué hizo Will?
Y en la conferencia de prensa habló en español.
Sí.
Pero es un gesto importante.
Sí.
Importante de respeto.
Sí. Hay muchos artistas, muchos actores que aprenden, digamos, el idioma y...
Es un buen gesto de aprenderte el idioma del país al que vas a hablar. Está bueno.
Y las hermanas William, una de las hermanas de William, también, algunas no muchas, pero algunas palabras.
Tienen algunas palabras. Se animaron a bailar con los Decadentes también, las hermanas William.
Sí, bailaron re bueno.
Sí, buena onda. Así que bueno, estuvimos una meca de tenis importante ya estas últimas, porque ayer también jugó Del Potro con Leighton Hewitt. Si bien ya está en retiro de su carrera, Leighton Hewitt, ex número uno del mundo, un gran tenista de los últimos 10 años.
Sí.
Que fue todo para el club Gimnasia Esgrima La Plata. Y fue importante para la construcción de su... ¿Cómo se llama? De su...
Tribuna.
Para la construcción de la tribuna para que pueda ser de local ahí Gimnasia.
Bien.
Así que bueno. ¿De a poco?
¿Y ahora estás jugando Boca?
Estás jugando Boca con la camiseta rosada junto contra Gimnasia.
Mirá. Interesante experiencia esta, ¿eh?
Cinco minutos del primer tiempo, 0-0. Sí, al final finalmente pudo estrenar su camiseta que no se le daba la oportunidad de estrenar, una camiseta que diseñó Nike exclusivamente para el equipo de la Ribera, por lo cual le pagó mucho dinero para que la utilice y no la está utilizando en este campeonato.
Sí, perdí el sentimiento Boca con esa. Todo bien, no tengo problema con el color, pero como que no representa.
Es más que nada, Boca está unido a lo que es la Asociación contra el Cáncer de Mamas.
Llega
un tiempo en octubre, si mal no me acuerdo.
Sí.
La Bombonera también tiene todos los colores rosas.
Y está
era
bien,
incluido
está bien.
Por eso.
Está
pero bien. Bueno, tardaron un par de meses en usarla, pero está bien.
No, la pero si tiene...
Esa es la intención que lleva la camiseta.
Está perfecto.
Bueno, aquí estamos. Hasta las 8 de la noche, esto es Peor para el Sol. Vamos a tratar de aprender algún idioma acá para ahí tenemos algún oyente de Brasil o que hable algún idioma, algún otro idioma. Pero primero es verdad, como me dice acá nuestro operador, primero tendremos que aprender.
Lean eso porque ya me asusté yo,
No, hoy integrador, dice.
Hoy nos toma integrador de idioma.
Atentos.
Así que atentos. El columnista musical nos toma integrador. Ay, Dios mío, qué miedo. ¡Lo estudiaron!
Pero tiene que avisar antes.
Claro.
Se parece a una maestra que yo tenía en la primaria que hacía prueba sorpresa. Te decía, hola, ¿qué tal, chicos? Saquen una hoja.
Saquen una hoja, claro.
Una maestra de matemática.
No.
Bueno, yo no pensé.
Jodido, que... No será la reencarnación, ¿no? De la maestra, usted, ¿no?
¿No será el hijo?
No sé. Bueno, ya estamos en el aire de Peor para el Sol hasta las 8 de la noche. Sí, si a usted no le guste, estamos en Peor para el Sol hasta las 8 aquí en el 90.1 con Romina Onieva, que está aquí con nosotros con mucho calor, Romina.
¿Qué tal? Sí.
Está el señor Adrián Castillo también.
Como siempre, atento.
Tenemos a Matías Salomoni en la operación técnica, está Gustavo Palacios. Mi nombre es Guillermo Moria, nos quedamos hasta las 20, como todos los domingos aquí cerrando el fin de semana. En el 90.1 en FM Moreno. Podés comunicarte al 466-6559 o por teléfono celular al 15-3368-0099. Tenemos nuestro Facebook, que es Peor para el Sol. Ahí podés comunicarte con nosotros y ver además momentos inolvidables del programa, fotos, obvio, fotos increíbles en tercera dimensión. Y también mandarnos mensajes. Así que bueno, quédate que nos quedamos con vos, Sal.
Demasiado esfuerzo hago, carajo, mierda.
sos un ángel. Oh, oh, oh. Y no podés disimular. ¿Será que sos un ángel? Oh, oh, oh.
Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros.
En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan.
Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto.
Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas.
Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Revista Sudestada. Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquírila en FM Moreno.
Irigoyen 77.
De lunes a viernes de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237-466-6559. Sudestada.
La gendarmería va a trabajar de forma coordinada.
Que estos policías asesinos están amparados.
No puede haber armas cerca de los chicos.
Recorte informativo, de lunes a viernes, de 9 a 11 horas, por FM Moreno, estación de información.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente, ahora hacete socio.
El rock de Moreno suena en tu estación de radio. A las 21 horas, rock local, en FM Moreno.
90.1,
estación de música.
¿Estás escuchando? Peor para el sol. Por FM Moreno 90.1.
Estación de radio.
Muy bien, bueno, está con nosotros nuestro amigo Gustavo Palacios, como sí, cada domingo, para compartir con nosotros su columna de música, su columna musical, en la que, bueno, siempre nos acerca nuevos sonidos.
Y a ver si estuvieron para el integrador de hoy.
Hoy teníamos integrador. Oh.
Hoy tenemos integrador.
¿Se acuerdan los...
¿Carpeta abierta puede ser?
Sí. Si tienen la carpeta. Vamos todavía. ¿Se acuerdan los grupos vocales?
Sí, me acuerdo.
¿Se acuerdan cuáles fueron?
Déjame pensar.
Sin repetir y sin soplar.
¿Cómo?
Sin repetir y sin soplar.
¿Las cuerdas?
¿Se acuerdan los grupos
vocales?
Los grupos vocales. ¿Vocales que había presentado?
Ah, sí. Los grupos. Yo le voy a dar de vuelta, pero algo de Boca era.
De Boca People el primero. De Boca.
Bien. Ya está, aprobé, muchachos.
Y el segundo, algo de 5 era.
Terminaba en Box.
No. Terminaba con X.
XXX.
Pentatonix.
Yo siempre apruebo.
Con un 7, Adrián. Bueno, hoy les encontraré algo parecido a esto, pero esto es argentino. Gente de acá, del pago, que se encarga de hacer lo mismo que venimos escuchando, o sea, sonidos con la voz. No usan instrumentos, solamente usan su voz.
Mira.
Así que ¿les parece que escuchamos la presentación de esta banda?
Dale. Dale, a ver.
La idea original era hacer música a capela, pero rock. Chao, 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 chao. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao.
Nos juntamos un día y dijimos, bueno, ¿quiénes podemos llamar que ocupen estos 6 lugares que había que ocupar?
Principalmente lo que hago en el grupo, soy parte de la cuerda más aguda.
Yo soy el bajo, me dicen Dum Dum, que tiene que ver justamente con esta función que es, hacer la base, ¿no?
I'm just a gigolo, and everywhere I go, the people know the
fire. Soy el tenor de Vox Pop, entré en enero del 2010. La respuesta del público es genial. El sentido del humor es algo que diferencia mucho la banda.
Un poco mi rol también es no tanto musical, sino a veces hacer un chiste o presentar o tratar de vencer un poco la timidez y la frialdad del público. En todos los lugares donde vamos, la gente siempre responde muy bien.
Vox Pop y la banda está revolucionando la música vocal en la gente.
Ahí lo estábamos escuchando, un poco comentando acerca de a lo que se dedican. ¿Cómo se llama esta banda, Gustavo?
Vox Pop. Así como suena.
Vox Pop.
Vox Pop. Medio complicado, pero Vox Pop.
Mira.
Esta banda nació en el 2002.
Sí.
Son amigos entre todos, se conocen de la vida.
Sí.
Y ellos querían formar una banda de rock, pero no tenían instrumentos. Entonces, como son medios locos, en este sentido, a lo que es musical, decidieron incursionar por este lado, de imitar ellos mismos los instrumentos con sus voz.
Eso se llama hacer de la carencia una potencialidad.
Sí,
claro, que no sea un impedimento, digamos.
Claro, de lo que le faltaba, lo aprovecharon de otra manera.
Le sale muy bien, excelente.
Y encima, del hecho de ser ya un producto argentino, ya veníamos presentando, producto de afuera. Pero ya argentino es como que es increíble que desde acá lo puedan hacer y que se haga. Y aparte que suenen tan bien. Ellos, mezclan estilos musicales como el jazz, cumbia. Juegan también con el inglés y el castellano. También ellos hicieron, el año pasado se cumplió 30 años de la Guerra de Malvinas.
Sí.
Y con un grupo de Inglaterra que hacen lo mismo que ellos.
Sí.
Hicieron un proyecto para armar un tema entre ingleses y ellos.
¿Y lo pudieron llevar a cabo?
Lo hicieron. Y la verdad que quedó muy bueno. Que se junten, Inglaterra y se junte Argentina para hacer un tema conmemorando los 30 años de Malvinas es un logro.
Está muy bueno.
Ellos usen como hacer un puente de todo lo que pasó.
Bien, buenísimo.
Y vamos a escuchar un tema más de ellos.
Dale.
Vamos con Tuve tu pachanga loca.
¿Cómo es?
Tuve tu pachanga loca.
Tuve tu pachanga loca.
Sí, ahora se van a dar cuenta por qué.
Ya sé, me lo van a adivinar.
The priest is preaching on the TV. You ask for me to come and pick you up, but all I want is push and pull you down. And so I tell you, please, please, don't look for me. All you ever keep reproaching. I've got a ticket for going well. They're telling me nothing can compare to that. Let's put everything you need. Whoa, 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 whoa. Give me more ding dong, it's coming the pachanga. Come on, pelado, the party goes online. The boys are complaining, the night is almost ending. The chicks start obeying when Tinto's almost gone.
She's in superstition, tumbling cats and voodoo dolls. I see a premonition that girl's gonna make me fall. She's into new sensations, new kicks in the candlelight. She's got a new addiction for every day and night.
And so I tell you, please, please, don't look for me. All you ever give me projects.
She'll make you take your clothes off and go dancing in the rain. She'll make you live a crazy life, but she'll take away your pain. Like a bullet to your brain, yeah.
Give me more tinto, live la vida loca. Come on, pelado, vive la vida loca. The boys are complaining, her skin's a color mocha. The chicks start obeying when living la vida loca. Living la vida loca, living la vida loca.
Tengo que partir, tengo que olvidarme de ti. Tengo que buscar una forma de escapar, porque tu amor es el blanco, tu amor es el fuego que me está quemando. Porque tu amor sin pensarlo derrama el veneno que me está matando.
Yo te pido por favor, no me busques, vos solo tenés reproches.
Fuego que quema el calor que me
arena caliente me quema los pies.
Por eso te besaba con narcótico sabor.
Es el beso del calor.
Sí,
upside, inside, out, it's coming to the pachanga. She will wear you out, the party goes all night. Y te dolerá si la noche no es larga. Ella es tu final, si el tinto se acaba.
Muy bueno,
muy bueno.
¿Qué llegaron a reconocer de esta mezcla?
Give me more tinto.
Give me more tinto.
Muy bueno.
Bien, Cinca Mulan de Los Abuelos de la Nada.
Mirá,
sí. Boys Don't Cry, The Cure. Y Natalia Oreiro, con Tu Veneno.
Sí. Sí.
Tu Veneno.
Bueno, Vilma Palma.
Vilma Palma. Palma.
Pachanga.
Claro.
Ricky Martin.
Ricky Martin, sí. La Vida Loca.
Sí.
Muy buena.
Banderas también.
Todo este comprimido en una sola canción.
Claro, sí. Una sola canción. Pero vieron cómo fueron jugando con el inglés, el
total,
castellano.
Sí, mezclando.
Los ritmos. Sí. La melodía.
Está bueno, todo. Está bueno, está bueno. Muy original.
Y ellos fueron considerados como uno de los mejores grupos más creativos de la Argentina por el diario La Nación.
Totalmente. No hay que perder de vista el dato de que hacen los instrumentos con la voz.
Con la voz,
o sea,
sí,
porque escuchándolo a él se te va ese dato, porque claro, lo hacen tan bien
claro.
que pareciera que estás escuchando instrumentos.
Claro.
Sí. Tener presente ese dato, ¿no?
Sí, que... no se define también, pero si lo escuchás es como que sí. Parece como que son instrumentos, uh-huh. pero no, son ellos con la misma voz.
Increíble, la verdad.
Y ellos se reúnen...
Son argentinos, entonces.
Sí, argentinos encima. O sea, es un orgullo nacional.
Mirá vos.
Hace 11 años que están haciendo esto. Y ya recorrieron varias partes de lo que es los medios de comunicación. Por ejemplo, estuvieron en el Canal 11, mirá. En el 7, en el 13. En varios canales haciendo lo que ellos hacen. En Baires también estuvieron. Así que sí, siguen recorriendo. Y también ellos juegan un poco con el humor. Yo les recomiendo que los busquen por YouTube y que vean los videos que son geniales. con bueno. La música son geniales.
Bueno, sí, el tema de mezclar este Bill McConnell con Ricky Martin, sí. Digamos, es también el costado medio humorístico también, ¿no?
Sí,
de
buscarle claro, esa... Claro.
Y de mezclar esta disciplina de hacer los instrumentos con la voz a temas que por ahí...
Sí, además, la mezcla, ¿no?, de las letras. Uh-huh. Dice, claro. Las chicas se dejan, viven la vida loca.
Claro.
Totalmente.
La conjugación. Sí. Y acá le traje un regalo para mi amigo, compañero Adrián.
Gracias,
después
gracias.
Nos va a decir a ver qué es lo que escuchó de este tema. Así que vamos con un tema de ellos. Vox Pop, señores.
¿Qué identificó, Adrián? A ver, justo lo que, con el examen integrador.
Lo que estamos hablando nosotros es uno de los temas de Italia 90.
Claro.
También el último de Sudáfrica. Valeria Lynch también. Valeria Lynch.
Claro, fue el bonus track.
El bonus track. La pegó con todo. Pero muy, muy bueno, muy interesante.
Sí.
Pero tiene una lógica porque Valeria Lynch la ligamos mucho con el mundial.
Sí.
Por el comienzo de la película Héroes, que es la película que refleja el mundial 86. Que comienza con unas imágenes de Maradona jugando en el mundial y con esa canción de Valeria Lynch, Me das cada día más, sonando de fondo. Entonces quedó como muy...
muy pegada con eso,
más,
muy
ligada. Pasó a la historia esa canción por eso, digamos, ¿no?
Claro.
¿Se vendrá Valeria Lynch para ahora la canción del mundial nuevo?
Sí, por ahí, no sé, o una Marcela Morelo de repente, ¿no?
Puede ser.
Yo creo que está también una Sole.
O Soledad Posturuti.
Claro.
Sí.
Así que bueno.
Bueno.
Este fue el increíble, grupo de hoy, Vox Pop, producto argentino, señores. Así que esto fue la columna musical de hoy.
Muy bien. Gracias, Gustavo. Excelente, la columna musical de Gustavo Palacios con Pop Box.
Vox Pop.
Vox Pop.
Vox Pop. Vas a tomar nota porque le va a venir a tomar prueba
la
otra
dislexia,
de otro par de semanas.
Claro. Bueno, dale, haz lo que quieras.
Casi real, cuenta regresiva. Sino mira entrando al motel, dame tu alma hoy, haz
el ritual
en aquel camino por el que vas, cuenta regresiva, debo saber si en verdad en algún lado estás. Señal.
canción. Debo saber si en verdad en algún lado está solo el amor.
Muy bien, seguimos con más Pero para el Sol. Y ahora, Adrián, ¿qué información nos tenés, Adrián, por ahí?
Bueno, vamos a hablar un poquito de deporte. Vamos a hablar de lo que nos dejó ayer el hockey femenino. Sí. Nuestras bien. Siempre están queridas Leonas. No pudieron con Holanda, campeona olímpica, medalla de oro. Ella es su campeona. Perdieron en la semifinal de la Liga Mundial, que se está disputando en Tucumán.
Sí.
Un partido muy bravo, un partido muy chivo, de esos partidos que te estresa de solo verlos.
Sí, sí.
Si bien el hockey no es un deporte muy importante o no se le da tanta trascendencia en Argentina, lo que han logrado las Leonas en estos últimos 15 años es algo increíble.
Increíble.
Se construyó un estadio exclusivamente para este torneo.
Sí.
Lo llenaron todos los partidos. Cada vez que disputaron ellos lo llenaron.
Sí.
Perdieron contra... Encima perdieron por penales australianos, como para que la gente se dé una idea de lo que son los penales australianos.
Sí.
Son esos penales en donde vos te tenés que ir acercando al arquero, no que estás en un lugar estático.
Sí.
Que pateas directamente al arco. Te vas acercando y tenés que eludir al arquero en un determinado tiempo. Fue un partido muy peleado, el cual terminó 2-2.
Sí.
Fue una de las grandes figuras, Luciana Aymar, nuevamente. Vamos a decir, por cuestión de, viste, que las señoritas no quieren que le digan la edad.
Claro,
pero no. Siempre llevando la bandera. Sí, siempre llevando la bandera argentina.
Sí.
Arrancó ganando Holanda. Lo empató, lo pudo dar vuelta a Argentina y a pocos minutos del final lo terminó empatando Holanda y fueron directamente a los penales. En esta semifinal lo que consigue Holanda es hoy jugar la final contra Inglaterra. Va a jugar la final contra Inglaterra, y Argentina va a jugar por el tercer puesto.
Bien.
Veamos. Bueno. Lo importante de esto, lo destacado... Sí. Es que ayer se conoció nuevamente a quién fue la mejor jugadora a nivel mundial de hockey.
Okay.
Y lo ganó nuevamente Luciana Aymar. Octava vez que lo vuelve a comprar. Es como si Lionel Messi tiene 4 balones de oro y consiga 8. Es increíble. Ya es nombrada ella, siendo que todavía está vigente, leyenda del hockey.
Leyenda del hockey. Mira, o sea, es increíble. Allá, ¿no? Desde que vos decís, bueno, Holanda gana, es campeona, pero bueno. La figura de jugadora, digamos, es de otro equipo, ¿no? Un equipo que...
Claro, sigue siendo Luciana Aymar, sigue demostrando lo que ella puede realizar dentro de la cancha, que va a competir hasta el año que viene cuando se juega el Mundial en La Haya.
Sí.
Dice ella que va a ser su última ya participación en las Leonas, que ya va a dejar de estar en el seleccionado. Esperemos que no. Esperemos que pueda llegar a Río o que si se va siga ligada de alguna manera u otra, porque va a ser mucho...
Al equipo,
ayuda mucho a lo que es el equipo y a lo que es el hockey en sí, porque si vos ves últimamente se ven muchas chicas jugando en hockey, muchas chicas ya en los colectivos con el palo, muchos clubes de fútbol que se están adaptando para poder hacer hockey.
Y más social, ¿no? No tanto...
Claro, más social, no tan reducido. Ahora ya se volvió como un deporte más social, donde vos ves a muchas chicas en el colectivo con su palo de hockey, muchos clubes de fútbol que también prestan sus canchas nuevas para hacer este deporte.
Sí.
Así que bueno, ahí estaremos alentando nuevamente a las Leonas, que vienen marcando el ritmo. Eran número uno al ranking mundial.
Sí.
Ahora con esta derrota posiblemente termine el año segundas, pero se mantienen
ahí nomás.
Eso es algo más que importante y para destacar del deporte argentino.
Igual,
esperemos que tenga la trascendencia que tiene que tener.
Igual en un juego en cancha, digamos, se lucieron. Por ahí fue algo más, digo, pasan los penales, que es con algo más detenido, es otra cosa, digamos. En juego les pusieron todo y les fue bien.
Claro,
digamos.
Siempre, o sea, lo que uno se va viendo un partido de las Leonas, lo que se va seguro es de que siempre dejan todo dentro de la cancha, las ves correr, las ves meter, vos ves pegarse con esa la bocha cuando se levanta, se pega con los palos.
Es
todo un tema, pero nunca vas a poder decir que no dieron todo.
Sí.
Dejan hasta lo último dentro de la cancha y es algo para realmente para valorar. Y esperamos que, bueno,
puedan transmitir un poco, ¿no?, esa actitud a equipos de fútbol también que
se
necesita.
Con moral, que siempre empezamos pum, y después venimos con la moral que se nos va abajo. Digo, vamos perdiendo y peor todavía. Sí. En cambio, ellas remontan. Digo,
ellas sí, remontan, se vuelven a caer, vuelven sí. Tienen sí. El cambio de sí. De personas, cambio de jugadoras y sí. Siguen demostrando estar ahí a un alto nivel.
Sí.
Sin ir más lejos, una de las chicas sub-21 también estaba seleccionada como mejor jugadora sub-21.
Mira.
Claro, o sea, todo un crecimiento importante del hockey que esperemos que se mantenga y que lo puedan sí. Aprovechar.
Sí, sí, sí. ¿Será porque son mujeres? Lo quiero decir.
Puede ser,
¿por
qué no?
No es porque jueguen ni mejor ni peor, sino que ¿será que a veces nosotros estamos como más optimistas?
Y puede ser, los resultados lo marcan.
Sí.
Los resultados marcan siempre estar desde el año 2000 sí. En adelante, estar compitiendo en la elite y mantenerse siempre entre los primeros tres puestos, no bajar de un podio.
Sí.
Conseguir, la única cuenta pendiente que tienes es el oro olímpico, dos platas, un bronce.
Claro.
Es lo único, pero bueno, en algún momento se tiene que dar.
Sí, se va a dar, seguro.
Esperemos que se dé en algún momento y que sea en Río, en Brasil, ¿no? Ya estamos todos metidos, todo a Brasil.
Sí, obvio.
Claro, después del Mundial se vienen los Juegos Olímpicos.
Después del Mundial los Juegos claro. Olímpicos. Así que a partir de las 18:30 juega Argentina contra Inglaterra, lo que es por el tercer puesto. Y después se juega la final, que es Australia sí. Contra Holanda. Australia, otro grande que ya resurgió de vuelta y que en este último tiempo ya empezó a ganar cosas importantes.
Bueno.
Vamos a ver cómo termina este torneo.
Debe ser un choque
importante, pero creo que tiene muchos para ganar Holanda. Holanda y Argentina todavía siguen con un escalón arriba del resto de los que son las demás selecciones.
Bien.
Vamos a ver qué le para. Y yendo un poquito, vamos a cambiar un poquito de deporte. Yendo a la cancha Boca, está perdiendo Boca 1-0 contra Gimnasia. Tigre le acaba de ganar 2-0 a Estudiantes. Es una fecha que no se va a terminar de completar. Ya sabemos que están los partidos postergados porque Lanús juega la final de la Copa Sudamericana.
Ajá.
Contra el equipo brasileño. Entonces tuvieron sí. Que atrasar todo. Encima, justo en la última fecha se medían Lanús, sí. Lanús
claro.
Y Vélez Aloneso. Increíble.
Justo,
justo, increíble.
Dos grandes finales.
Increíble, o sea que es todo un tema de números para ver quién puede llegar a salir campeón, quién no. San Lorenzo es el único que depende de sí mismo.
Sí.
Ganando, ya sale campeón.
O sea, los cuatro equipos que tienen chances se juegan entre ellos.
Se cruzan justo en la última fecha. Bien. Es más, ni que hablar si se dan una serie de resultados donde se tenga que jugar un partido de desempate después.
Uh-huh.
Porque Vélez tiene el mismo punto que Newell's. Y si ganan los dos, quedan con la misma cantidad de puntos y tienen que jugar partido de desempate. O sea, es todo
igualmente un tema. Ya se aclararon desde AFA que no va a haber triangular. Si son más de dos
triangular equipos. No va a haber. No va a ser como cuando salió campeón Boca, que jugó un triangular, si mal no me acuerdo, era Boca, 2008, Tigre
y San Lorenzo.
Que al principio de ese triangular se decía que no se podía dirimir al campeón del fútbol argentino por diferencia de gol. Vamos a ir a un triangular. Fueron sí. Triangular, todos ganaron un partido y se terminó saliendo campeón Boca por diferencia de gol.
Claro, no, arriba, o sea,
no dio resultado.
No dio resultado al final, pero bueno. Vamos a ver qué es lo que sucede ahora con este encuentro y cómo termina el torneo argentino, ¿no? A las expectativas.
Muy bien.
Cuando el lunes amenaza, escuche Peor para el Sol. Un antídoto semanal sin contraindicaciones. Ante cualquier duda, a mí no me consulte.
La gente dice que estoy loco al hacer lo que hago. Me han dado toda clase de advertencias para salvarme de la ruina. Cuando digo que me encuentro bien, ellos me miran un poco raro. Seguramente no eres feliz ahora que no juegas más el juego. La gente dice que soy un holgazán al llevar mi vida entre sueños. Well, me han dado toda clase de consejos. Diseñados para alumbrarme. Bueno, yo les digo que hago bien al mirar las sombras en el muro. Solo estoy parado aquí, mirando las ruedas girar y girar. Realmente me encanta ver sus giros. No más viajes en el trencito de la felicidad. Es solo que ya lo dejé ir. La gente hace preguntas, se pierde la confusión. Bien, solo les digo, no hay problema, solo soluciones. Bueno, ellos sacuden sus cabezas y me miran como si hubiesen perdido la razón. Solo estoy parado aquí, mirando las ruedas girar y girar. Realmente me encantan ver sus giros. No más viajes en el trencito de la felicidad. Es solo que ya lo dejé ir.
Bueno, a 33 años de su muerte, recordábamos así a John Lennon con su canción Watching the Wheels, mirando las ruedas.
Moreno 90.1 Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente.
Ahora podés saber en cuántos minutos llega el próximo tren a la estación. Chequealo en Caballito, Flores, Floresta, Villaluro, Ciudadela, Ramos Mejía, Aedo y Morón. Ministerio del Interior y Transporte. Presidencia de la Nación.
Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tu trabajo, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz.
14 años transmitiendo desde José C. Paz, provincia de Buenos Aires. Tincunaco significa encuentro en quechua.
Un encuentro con los vecinos del barrio.
Y las vecinas.
Acá estamos en FM Tincunaco y por la red Nosotras en el Mundo.
El blog de la radio es fmtincunaco.blogspot.com.
Tu voz, nuestra voz. El programa de apoyo escolar. FM Tincunaco.
Un encuentro con los que luchan, trabajan y sueñan con un mundo mejor.
FM Tincunaco. Un encuentro radial.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
Estás escuchando.
Estás escuchando.
Peor para el sol. Por FM Moreno 90.1.
Tu estación de radio.
Muy bien, continuamos, las 7 de la tarde, 7 minutos en toda la Argentina. Y llegó el momento de nuestros invitados del día de hoy. Estaban con nosotros los chicos a los que estamos escuchando en este momento. Hijos del Sofá, Emilio Dufour, Luciano Constantino, Franco Gandín. ¿Qué tal? ¿Cómo andan, chicos?
¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Muy bien, che. Buenas
tardes. Bueno, gracias por estar nuevamente en nuestro programa,
A ustedes, gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, chicos, que vienen ustedes con una maratón de reportajes y demás, porque ya se viene una nueva fecha para Hijos del Sofá.
Así es, el sábado que viene, el sábado 14, vamos a estar tocando en Chirau con Edward Schmidt.
Muy bien pronunciado.
Schmidt.
Muy bien.
Sí. Me lo copié de vos, Emilio. Que está presentando su disco Chocho. Nosotros vamos a estar tocando temas de nuestro próximo disco. También tocan los chicos Bicicoladores, que estuvieron por acá.
La semana pasada,
¿no, chicos?
Sí, sí, muy buena onda.
Así que estamos haciendo una recorrida mediática.
Muy bien, muy bien. Bueno, en un momento especial, ¿no? Porque digo, viene una fecha importante con Edu, está trabajando en un nuevo disco, también que tiene la producción de Edu, ¿no?
Sí, así que en ese sentido, bárbaro. Como decís vos, viste, compartir una fecha con Edu, que está tan metido también en nuestro laburo, tan empapado también de nuestras canciones, que está buenísimo, porque nosotros el 14 vamos a tocar cuatro temas, ¿no? Cuatro temas de lo que van a entrar en el disco que estamos grabando, así que bueno, es como una premuestra, así que está bueno, viste, es lindo, y además que pegamos súper onda con Edu, así que está buenísimo compartir la fecha con él.
El 2000 estamos hablando del ex integrante de Árbol, nada
sí,
menos.
Sí, así es.
Este, que bueno, va por su segundo disco solista ya y los va a presentar.
Exactamente, sí, muy bueno el disco, altamente recomendable.
Bueno, ustedes ya van por el tercero, ¿no? Tercer disco.
Por el tercero, así es.
Sí, este realmente, bueno, con una producción se podría decir, tal vez mucho más profesional. Los discos anteriores fueron hechos íntegramente de forma independiente. Todo lo grabamos nosotros. Todo claro. Lo mezclamos y masterizamos con nuestras herramientas, por supuesto, y fue editado también por nosotros mismos. Así que bueno, esta propuesta es tal vez, sentimos que bueno, es un escaloncito, un toque más arriba, que también es lo que pretendíamos, porque después de 4 años de laburo querés ir creciendo en esos aspectos también.
¿Y qué cositas se van encontrando en este nuevo camino que es hacer un disco ya con otro productor? ¿Qué cositas van encontrando en este camino que son nuevas y que por ahí lo sorprenden, que por ahí no pensaban encontrarse?
Y el tema de la producción, la preproducción, fue un laburo mucho más detallista y más amplio de lo que nos tenía acostumbrados. También porque nosotros teníamos muchos más temas, teníamos como 35 canciones esta vez para elegir, y esas 35 seleccionamos 15, las recontra laburamos, de esas 15 quedaron 10 y las seguimos recontra puliendo. Así que es un laburo más intenso, además recomposición de temas, cosas que por ahí no hacíamos nosotros, agarrar una estrofa a un tema y un estribillo de otro y ver qué queda, qué no queda, qué no hacíamos y qué está bueno. Y más allá de la producción, lo que es la etapa de grabación, porque esto, hay un equipo de trabajo que no teníamos anteriormente.
Claro.
Nosotros éramos la batería, grababa yo la batería, microfoneábamos con Emilio. Sí. Y para grabar esta batería éramos 5 personas, más allá de nosotros había 3 personas más, había un técnico de sonido, estaba el Drum Doctor, estaba Edu en la producción.
Claro.
Es otra cosa. Estábamos mucho más libres también para dedicarnos a tocar nada más.
Eso está bueno.
Está bueno.
Eso está bueno.
Sí, además Luchito ahí, realmente.
Porque está Lucho también acá.
Sí, está todo callado.
Está callado, está muy callado. Y eso fue el primero que llegó.
Quiero hacer una sutil introducción, porque Lucho, cuando grabamos las baterías, la pasó.
¿El señor Constantino?
Fue un momento...
Son papos, te amo, boludo.
No, recién me corté la siesta, chicos, no. Fueron 2 días que arrancamos de las 9:30 de la mañana hasta las 7:00, 8:00 de la noche, que, por ejemplo, llegamos y desde que entramos me aislé en un rincón y después ellos se dedicaron completamente a preparar la microfoneada, el armado de la batería, las pruebas, la afinación, todo eso para recién empezar a grabar después de 4 o 5 horas. Y bueno, también los nervios, ¿no es cierto?, de que quede bien y que tengamos el tiempo contado para meter todos los temas. Y bueno, pues fue una experiencia, la verdad, muy, muy linda.
Totalmente. Bueno,
pues
una nueva gimnasia que se va adquiriendo, ¿no?
Lo lindo fue igual el lunes cuando terminé todo.
Claro, porque Lucho ya está de vacaciones, o sea, en lo que es la grabación del disco. ya está.
Porque el disco se graba por partes. Sí. Se graba un instrumento por parte, después se...
En este caso sí, lo hemos hecho así. Uh-huh. Primeramente las baterías. Yo estuve grabando antes unas guitarras acústicas. Franco empezó ayer, ¿no?
No, los bajos.
Ayer empezó a grabar los bajos. Así que bueno, va de ahí. Creo que la idea es armar todas las bases posibles y después entrarle a las voces, ¿viste?
Claro. ¿Y cómo fue que pegaron la onda con Edu? ¿Cómo fue el acercamiento?
Con Edu fue medio casualidad. Nosotros ya teníamos varias canciones, estábamos buscando un productor, pero también es difícil que una persona que se meta en este momento, es casi como un cuarto de la banda, porque además es una persona que va a opinar sobre todo, porque vos tenés que repetir, mínimamente respetarla y valorar lo que hace, porque no cualquiera va a opinar sobre lo que vos haces y te lo puedes tomar.
Vos tenés que acatar después de la opinión
esa. No termina de ser una especie de técnico, no un jefe, pero lo que te dice es...
Un orientador.
O sea, tampoco es una dictadura, ¿no? Es todo conversable, pero es la palabra mayor.
Claro, es como que caes en eso, o sea, si vas a refutar todo, bueno, directamente para eso no estás trabajando con esa persona y lo haces solo, ¿viste? O sea, y está buenísima la mirada de afuera.
Claro, se dio que Maru Cian, que la chica no sé si es de los diseños, le empezó a hacer el arte del disco a él. Y se me ocurrió en ese momento decir, vamos a mandarle un mail, ya que le habíamos hablado que se cruzaba con Maru, a ver si produce bandas. Ni sabíamos quién había producido, lo conocíamos de Árbol de ese momento. Bueno, nos contó que había hecho Los Tipitos, Miranda, ahí nos atrapó un poco con eso. Y la verdad que después fuimos a una onda bárbara con él.
Buenísimo.
Sí, estamos re contentos.
Muy bien. Y en cuanto a la composición de los temas, ¿el productor también interviene o eso ya es cuestión de la banda?
Se podría haber hecho.
En cuanto a las letras me refiero.
Claro.
De las letras.
Bueno, mira, justo estamos en ese momento de que la mayoría de los temas tienen hay uno que le falta como completarle, poner un par de frases, y estamos en esa cuestión de decir, bueno, para ahí nos juntamos ahora a revisar bien lo que estaba hablando la letra y ese tipo de cosas. No se hizo en un primer momento, siempre se enfocó más a lo que era la música, ahora por ahí lo hacemos. Y después lo que tiene que ver con la composición musical, se podría haber dado, no se dio, pero tranquilamente podríamos haber... o sea, la puerta estaba abierta como para poder haber compuesto algo con él, nada, nosotros igual teníamos cosas y ya funcionaban. En ese punto no fue necesario, pero tranquilamente podría haber sido. O sea, funciona también de esa manera la parte del productor musical.
¿Y tiene título el disco ya o no todavía?
Aún no.
No me queda ese nombre,
parece. Sí, ayer nos preguntaron y dijimos aún no, así que sí. Ya se llama aún no.
Claro, ya está quedando.
De alguna manera va a quedar. Aún no. Es un poco negativo, haríamos que la otra vuelta.
Totalmente.
Aún sí, ya no tiene sentido. Pero sí, no tiene. Aún no.
Bueno, los vemos con guitarras, así que bueno, ¿nos van a regalar alguna canción?
Sí,
claro, sí. ¿Cuántos temas vamos a tocar? Para saber qué tocamos.
¿Cómo?
¿Cuántos temas tocamos hoy, más o menos?
Bueno, vamos a hacer quieran.
Vamos a hacer uno de cada disco.
Bueno, buenísimo, dale. ¿Empezamos con?
Con Después Bajá, del disco Violeta. Franco Bandini en bajo, Luciano Constantino en pandereta, en este caso.
Emilio Dufour, guitarra y voz.
Intentar jugar a ver colores donde no hay. Inventar el techo, las paredes, un lugar sensible al sol. Calcular la dosis que te falta para aliviar los días sin matices, pintar sin dolor. La verdad es que estamos a tiempo. Desenchúfate de recuerdos, imagina tu lado incierto, subite y después baja. Desdibuja el mundo entero, fotografía todo de nuevo, date tiempo para ser. Subite y después baja. Despertar al lado de lo que deja el amor, pronunciar palabra por palabra, con voz, sin voz, adiós, es que estamos a tiempo. Desenchúfate de recuerdos, imagina tu lado incierto, y después bajar. Desdibuja el mundo entero, fotografía todo de nuevo, date tiempo para ser. Subite y después bajar. Subite y después bajar. Y después bajar. Subite y después bajar. Desenchúfate de recuerdos.
Muy bien, Hijos del Sofá aquí tocando en vivo aquí en Peor para el Sol en el 90.1. Un tema en este caso de el primer disco, de Violeta, sí, ya del año... Violeta.
2010.
Sí.
2010.
Sí.
¿Cómo pasa el tiempo, la verdad?
Bueno. Pasa,
¿no? Ahora se ponen a pensar, ¿no? Dijo, mirá, 2010 ya.
Tocábamos bien.
Era otra vez, pero...
¿Notan diferencia en ese sentido, en cuanto a la forma de tocar?
Sí, a full. Los años de banda creo que nos lo dieron, y también vamos incrementando, con el tiempo se fue incrementando el ritmo de ensayo. Entonces tal vez vos imaginate, bueno, ahora grabando el disco y en la preproducción, tremendo, ¿no? O sea, una semana tiene 7 días, nosotros grabamos 8.
Claro.
Entonces era, de verdad que ahí notas una diferencia increíble.
El resultado como banda, ¿no es cierto? El sonido en cuanto a banda. Por ahí individualmente cada uno sigue progresando, pero más que nada.
En lo global, claro.
Sí, sí. En lo global se nota muchísimo la cantidad de años y también que en esa cantidad de años se haya incrementado también la cantidad de ensayos por semana.
Seguro.
Ayuda en lo posible, ¿viste? Ayuda muchísimo. Sí, lo notamos por suerte, ¿no?
Nosotros empezamos a ensayar una vez por semana. Hoy por hoy lo veo como haciendo nada.
No puede ser,
claro.
Ni para empezar a hablar, ¿viste?
Sí.
No, pero bueno.
Estamos con Hijos del Sofá aquí. Puedes comunicarte con nosotros al 466-6559, como se comunicó un amigo que tenemos en línea, que los quiero saludar acá a los muchachos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo andan?
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Muy bien.
¿Qué tal? Quería saludar a los chicos.
Sí, sí, porque me encanta la banda y bueno, para felicitarlos, yo soy muy admirador de Franco, sobre todo el bajista.
Ajá,
toca
mirá.
Muy bien, es muy virtuoso.
Qué grande, sí, vemos, sí, sí, sí.
Bueno, muchas gracias. Y para mí que en vez de Emi tendría que cantar Franco.
Ya están acá haciendo interna, con los músicos.
¿Con los músicos? ¿Qué pasó?
Sí, porque su voz es muy muy particular y bueno.
Sí, bueno, esta voz que... la conozco.
Uy, pará.
La voz la conozco,
¿Usted, señor, puede identificarse, por favor? Edu Smith está hablando con nosotros.
Sí, Edu soy.
¿Qué tal, Edu? Qué grande. ¿Cómo estás, Edu? Guillermo es mi nombre.
Bien, bien. Mucho gusto.
Igualmente. Bueno, gracias por comunicarte con nosotros. Y bueno, también me imagino con mucha expectativa para la próxima presentación de tu disco, el fecha que vas a compartir con los chicos de Hijos del Sofá.
Sí, porque este año, bueno, hicimos alguna cosa en Ramos, pero muchos nos estuvimos yendo a tocar para el oeste, así que siempre, obviamente... Es mi zona donde me crié, donde uh-huh. viví siempre, así que para mí es muy importante cuando yo voy ahí y en esta situación también con ellos que estamos laburando hace un par de meses y nada, hay muy buena onda y me ofrecieron hacer la fecha y la verdad que al toque dije que sí.
¿Cómo se labura acá con los muchachos? ¿Bien? ¿Hacen buena letra?
Muy bien, sí, la verdad que están... ensayando mucho, ya ahora estamos medio, digamos, por la mitad del disco, si se quiere, uh-huh. ya por la mitad de lo que hay que grabar, después falta mezclar, pero, y bueno, eso, además de tener buenas canciones, la verdad que se ponen las pilas para progresar, y también eso de abrirse a que un productor los escuche y les dé también su opinión, que hay algo que muchos grupos por ahí no se animan, ¿no?
¿Te acordás de cuando escuchaste por primera vez lo que hacían los chicos, la música de los chicos, qué te generó?
Sí, a mí lo que más me gusta son las canciones, digamos, en general, digamos, de cualquier grupo. Uh-huh. Y enseguida escuché eso, canciones muy muy fuertes y muy... así, que se valían por sí solas, más allá del grupo que las estuviera tocando. Bien. Así que... eso hizo que también me dieran ganas de trabajar con ellos.
Buenísimo, entonces la cita es para el próximo sábado allí en Chillout, en Ituzaingó, para la presentación de tu segundo disco ya, Chocho.
Sí, ya vamos a estar tocando Chocho y es como una presentación, como que no hay voy ya tocando y ya salió el disco y un poco avisar a la gente que voy a estar con discos ahí porque todavía no...
Bien.
Estamos arreglando cómo lo distribuimos y eso, así que la única posibilidad de comprar el disco también es en los shows. Así que vamos a estar ahí con discos y remeras.
Bueno, acá los muchachos te quieren saludar también.
No, gracias.
Paso.
Vamos a revisar el tema de las voces, Edu, después entonces. Tenemos que...
habla Emi ahí. No, pero sí, para mí directamente tiene que cantar Franco. Para mí el grupo tendría que ser Franco y Pista. Solista, él solito, con una guitarra, qué sé yo. Pero bueno, se ve que son muy amigos. Y...
claro, ¿viste? La amistad es la amistad.
Claro.
Bueno, Edu, te agradecemos mucho esta pequeña travesurita que te propusimos hacer para que puedas saludar a los chicos y los chicos también puedan saludarte a vos y comentar también con vos el tema de la próxima fecha y también de tu nuevo disco, ¿eh?
Bueno, un saludo para ustedes, para todos los que están escuchando. El sábado que viene, ahí en Chill Out, los que quieran acercarse, está Hijo del Sofá, Bici Voladores, y yo, que soy Edu Schmidt, que vamos a estar ahí cantando algunas canciones.
Gracias, Edu. Un abrazo.
Un abrazo. Chau, saludos ahí.
Chau, Edu.
Chau, chicos.
Bueno, ahí estaba.
No me acuerdo, eran las
semanas. Edu Smith.
No me acuerdo.
Ex integrante de Árbol, charlando con nosotros y también ahí con los chicos de Hijos del Sofá que nos acompañan. Bueno, habrá que reverle el tema de las voces, no sé.
Sí, son cosas que pasan.
Cosas que
lo podría haber dicho de un arranque, ¿no?
Claro, estaba medio complicado.
Al final.
Exactamente. Bueno, hablábamos recién de Violeta. Luego, bueno, vino.
Le dio plata, sí. ¿No?
Está ahí la sospecha de correr con
la moneda. Ya sabía que iba a llamar, estoy seguro.
Mandó
un mensajito, estaba con el teléfono, ¿viste? Antes de llegar, decía por qué.
Bueno. Te decía, bueno, hablábamos recién de Violeta. Luego vino.
Vuelta a casa.
O previo fue un LP, ¿no?
LP.
O después posterior a Vuelta a casa.
Primero
Vuelta a casa.
Claro, lo último que grabamos en sí fue LP. O sea, el último que sacamos. Todavía este disco que no salió. Sí, después Violeta, Vuelta a casa.
Vuelta a casa que los recorrieron muchos escenarios también presentando ese disco.
Sí, tocó bastante, la verdad que sí.
Hicimos Costa también con ese disco, así como habíamos hecho con Violeta. Un disco de 10 temas. Que son también todas composiciones nuestras, diferente de Violeta, que eran 13 canciones y estaba Eleanor Rigby, que es un cover de los Beatles.
Claro.
Ya en Vuelta a casa elegimos un formato que era todos temas originales nuestros y que sea corto, ¿no? De 10 temas. El disco nuevo también va a tener 10 temas. Es como que.
Prefieren sí, no excederse de esa cantidad.
Está bueno, ¿viste? Que sea. Tratamos de que sea contundente. También como es un disco de canciones, bien lo decía también Edu, ayuda a que sea solamente eso, ¿no? No es un disco en el que vos decís, bueno, hay temas instrumentales o. No, son canciones que cuentan historias y con lindas melodías, ponele, ¿no? O sea, van por ahí el disco, entonces ayuda a que sean 10 canciones, cortito y al fin.
Además, yo percibo como oyente de música un gran momento de la canción como género.
Sí.
¿No? Me parece como que la canción rock, canción de tango, canción de, no sé, balada. Hay mucho músico dedicándose a la canción. ¿Lo ven así? ¿O creen que...?
Sí, es un formato cómodo también. O sea, es muy amable, digamos, para hacerlo. A veces es medio extraño, tal vez, pero porque uno está acostumbrado a otras cosas, ¿no? Que muchos artistas se vuelquen a ese formato cuando por ahí hacían otras cosas antes. No está mal, está buenísimo, cada uno tiene que hacer lo que tiene ganas y explorar. Pero sí, es verdad eso, como decís, hay una carencia hacia la canción hoy en día, que te cuente una historia, empieza, termina.
Claro,
y te deja contento o no, pero bueno. Sí, es verdad. Está bueno, es un lindo camino las canciones. Pero como todo, también es un lindo camino, un disco íntegramente conceptual, ¿viste? Que... Son diferentes producciones, ¿sí? Son diferentes momentos. De las bandas.
¿Ustedes también al disco lo piensan como algo conceptual? Como que todo también, no son solo canciones sueltas, sino que
exacto,
tienen
sí.
un...
Sí, por eso aún creo que no hemos podido resolver el nombre. Porque estamos en posta que en esa búsqueda de decir, más allá de que un nombre te atraiga o te guste, o el nombre de un tema, o estamos necesitando algo que realmente involucre todo eso que está sucediendo ahí.
Claro.
Y a nosotros mismos nos comprometa más, aún más. Entonces, sí, viste, no puedes pensarlo, al menos nosotros no podemos pensarlo como algo aislado cada tema.
Seguro,
te brindan algo diferente, pero tiene que ser un combo perfecto, ¿viste? Debería pasar por ahí.
¿Escuchamos algo de Vuelta a casa?
Dale, vale. ¿Cómo no?
Hacemos agua.
Vale.
Vamos, agua, Hijos del Sofá, Peor para el Sol.
Para un cuadro de lujo.
Obvio.
Agua para brindar. Por la mala suerte, una receta más. Tienes que abrir tu mente, rojo para llegar, verde tu corazón, amarillos los amaneceres de tu sol. Sírveme un poco más. Sin desarmar el nido, te puedo acompañar. Pero estoy muy tranquilo, rojo para llegar. Verde tu corazón, amarillos los amaneceres de tu sol. Vos enchufas los discos, me vas a hacer feliz. Bailando desde el piso rojo para llegar, verde tu corazón, amarillos los amaneceres de tu sol.
Sí, no. Sí.
Vengan el 14 que pueden brindar con algo rico.
Totalmente. Música. Totalmente. Bueno, estamos con Hijos de Sofá aquí que nos están acompañando en el programa y bueno, convocándonos también para la próxima fecha, el próximo recital en Chill Out el próximo día sábado. Van a estar presentándose junto a Edu Schmidt y también junto a Bici Voladores.
Sí, sí. Sí, señor.
Así es.
A partir de las 21 horas.
¿No? 21 horas. Bueno, van a ser 4 temas.
10.
Ah, hay que hablar con. Ya cortamos con Smith, si no se te decía.
Le poníamos presión ahí, ¿verdad?
De disco nuevo sí íbamos a hacer 4 temas, nada más. Del nuevo, de lo que vendrá. Pero no, si la lista.
Ah, bueno, del 4 de.
Lo que tomamos siempre. Una horita más o menos.
Está bien, perfecto.
Bárbaro. Hay que dejar tiempo para los demás también.
Vamos a escuchar algo del disco nuevo.
Exacto.
Estaba esperando, ¿eh?
¿Hay una primicia?
Ok, vamos con Bienvenida entonces.
Bienvenida.
¿Qué dice así?
Hay un circo en la ciudad, todos quieren invitar a la cenicienta del lugar. Ella se va a desvestir, te amará y te hará reír, pero duerme sola en su jardín. Cuando quieren escuchar melodías de cristal, le dibujan flores en su andar. Lejos de dramatizar, con sus tacos cortará toda alma que llegue hasta el mar. Bienvenida al tren, bienvenida al ser. Bienvenida a la canción que nace desde el corazón y cuenta las lluvias del amor. Hay un circo en la ciudad, todos quieren invitar toda alma que llegue hasta el mar. Lejos de dramatizar, te amará y te hará llorar y se irá corriendo a otro lugar. Bienvenida al tren, bienvenida a ser. Bienvenida a la canción que nace desde el corazón y cuenta las lluvias del amor. Todos quieren ir, todos llegarán, serás bienvenida, serás. Bienvenida al tren, bienvenida a ser. bienvenida a ser. Bienvenida a la canción que nace desde el corazón y cuenta la lluvia del amor.
Muy bien.
Muy bien.
Muy lindo tema, muy lindo tema. Muchas bienvenida, gracias. Del nuevo disco de Hijos del Sofá. Bueno, chicos, nos queda agradecerles por esta visita.
Sí. No, gracias a ustedes por la buena onda de siempre, siempre los tienen en cuenta, así que muchas gracias.
Muy bueno venir para acá.
Sí.
La tercera vez
que venimos para
acá. La tercera vez, ¿no? Sí,
¿tercera ya?
Tercera vez. Sí.
Sí. Sí, sí.
Bueno,
perfecto. Bueno, que haya una cuarta entonces cuando presenta el disco.
Ya varias veces nos fueron a ver los chicos y sí, siempre buena onda.
La verdad que muy agradecidos, de verdad, por la invitación y siempre están al tanto de las cosas que hacemos, así que gracias.
Por eso.
No, por favor, por favor. Bueno, gracias y bueno, nos estamos viendo el sábado en Chill Out y luego seguramente en el futuro inmediato, seguramente nuevamente también.
Por supuesto.
Y escuchando sobre así todo.
Sea. Dale, dale, buenísimo.
Hijo del Sofá pasó por Peor para el Sol.
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.
Entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno, 90.1. Estación de radio.
¡Juicio y castigo!
Estamos buscando información sobre militares y civiles que hayan participado de la última dictadura militar. Si tenés algún dato, comunicate con Hijos Zona Oeste. 15-59-54-5931 o escribinos a juicioycastigo@gmail.com. A los milicos los metemos en cana entre todos. Hijos Zona Oeste.
El 70% de los trabajadores del Ministerio de Trabajo se encuentra contratado en forma precaria.
Miseria no es solo el hambre, es también la humillación y la resignación.
¿Estás diciendo que podés vivir con 1.500 pesos? Una familia tipo de dos hijos. No sé, yo quisiera darle a ellos 1.200 pesos y que viva al mes.
Recorte informativo, de lunes a viernes, de 9 a 11 horas. Por FM Moreno, estación de información.
Revista Sudestada, cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Irigoyen 77, de lunes a viernes de 8 a 15 horas o reservala por teléfono al 0237-466-6559. Revista Sudestada, Sudestada.
¿Cómo les va, compañeros de clase? Acá otra vez en el aire. Este es un programa de la Bordeaux, un programa de los docentes que habla de temas docentes.
Quedó el tema del paro de Udoba, sí, los
claro,
paros.
Claro, bueno, ¿qué pasa con los docentes? ¿No? ¿Hubo alto acatamiento, bajo acatamiento? ¿Hubo así un par de cosas que por ahí tendríamos que ir analizando a lo largo del programa?
Compañeros de clase, sábados a las 9 horas por FM Moreno 90.1. Estación de compromiso.
Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir.
Estás escuchando Peor para el Sol. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de radio.
Todo lo que hacemos es reír, si no reímos es mejor. Lo mejor que hacemos es juntar sol. Y todo lo que hacemos es reír. Si no reímos es mejor. Lo mejor que hacemos es juntar sol.
¿Qué necesita? Dígame, dígame.
¿Y a qué necesita, Onieva?
Necesito una computadora.
¿Una computadora?
Tiene una. Acá tiene una a su disposición.
Sí.
Tantas que hay acá.
No es de las más modernas, no es de las más. de las más tiene que darle girar la ruedita para que funcione.
Claro.
¿Le dio de comer al hámster que está dentro?
Claro, pasa que el hámster es domingo y no quiere laburar el domingo. Ah, bueno, así que por eso le digo que tiene que usted con el con, es que es un mínimo esfuerzo con el dedo índice y el pulgar.
Bueno.
Agarra la palanquita y le da. Pero bueno, funciona. Si le tiene paciencia a ese sistema, funciona bien, funciona bien. ¿Está funcionando bien la Pantera Rosa o no?
Está funcionando más o menos de a poco. Ya empata Boca 1-1, 21 minutos del segundo tiempo. Ahora detuvieron la marcha para poder tomar algún refresco, unos minutitos y medio. Mucho calor. Algo que ya se va a hacer también en el Mundial de la FIFA, ya quedó la iniciativa, lo llevó el director técnico de Francia, el director técnico de Italia.
Ajá.
Prandelli llevó la iniciativa a la FIFA para que todos los partidos del Mundial se interrumpiera durante un minuto y medio en los dos tiempos para poder refrescar por el intenso calor que va a hacer en ciertos lugares.
Exacto, está de verdad.
Pero bueno, Brasil es muy grande, en el norte va a ser mucho calor, pero en la parte del sur también va a ser mucho frío. Así que bueno, vamos a ver si los van a interrumpir en todos o no.
Claro, porque recordemos que en la época del Mundial da de verano en Europa, en el hemisferio norte, cuando por lo general se hace el Mundial. Es muy difícil que el Mundial se haga en el hemisferio sur.
Claro.
En este caso va a agarrar invierno, ¿no?
Invierno, pero como Brasil es muy amplio, muy extenso, muy tropical, también además, toca, ¿no?, en lugares tropicales con, claro, temperatura y humedad muy alta.
Así es.
Así que bueno, vamos a esperar a ver qué sucede.
Muy bien.
Y todo lo que hacemos es reír, si no reímos es mejor. Lo mejor que hacemos es juntar sol.
Bueno, vamos al cine, nos invita Romina,
Muy bien, vamos a ver la reseña de una peli que se estrenó el jueves pasado. Pero para eso primero vamos a escuchar el tráiler y después venimos con la info.
Dale.
Hi guys, it's Valerie here with today's video and all the latest news from Hollywood. Johnny Depp exits Black Mass. For more, stick around after this.
Señor Heyerdahl, sin duda la noticia de que unos noruegos se ahogan en el Pacífico vendería muchas revistas. Pero esta no.
Vaya desde Perú hasta la Polinesia en una balsa de madera.
No habrá nadie que nos salve ahí fuera.
Excepto tu teoría.
La corriente ecuatorial del sur es el único camino. Si no puedes virar, no puedes sentarte a esperar un cambio de rumbo.
Esto es más importante que nosotros.
Not satisfied with soft sales of the Black Mass at the Cannes Film Festival, the 49-year-old global superstar Johnny Depp has exited the project. Cross Creek.
Muy bien, lo que estábamos escuchando era en una de las premaciones donde se había pasado esta película que se llama Kon-Tiki.
Kon-Tiki.
Kon-Tiki, así se llama. Es una película noruega. Se estrenó en las salas argentinas la semana pasada, los jueves de la semana pasada. Ya su estreno había sido ya hace bastante, en el 2012, pero llegó acá a cines argentinos recién la semana pasada. Es una película
medio raro, ¿no? Una película noruega. No recuerdo alguna película noruega que se haya estrenado acá, digo.
No, en realidad no hay muchas películas noruegas. Ganó varios premios en muchas
festivales,
muchas presentaciones de festivales de cine y demás. Por eso también llega, ¿no? Claro. Por eso. Y porque también tiene una conexión con nosotros esta película.
A ver, ¿cuál?
¿Por qué? Kon-Tiki cuenta la travesía de un noruego por probar que en realidad la Polinesia fue habitada por sudamericanos.
Ajá.
Más específicamente, por peruanos.
Mira.
Eso es lo que trata. Es una historia dramática noruega, puede decirse dramática, y de aventuras también.
Sí.
Está dirigida por Joachim Ronin y Sperren Sandberg. Y está escrito por Peter Slapik. Tienen unos nombres bastante difíciles.
Claro, sí, los nórdicos complicados.
Exactamente. Bueno, esta película fue nominada en el 2011 para el Oscar. Es la historia de Thor Herenthal, quien es el actor, es, a ver si me sale. Paul Sverre Valheim Hagen. Ese es el nombre del actor que personificó a Thor, que lo vamos a llamar Thor.
Thor.
Thor, le vamos a decir Thor. Y su expedición en la Kon-Tiki de 1947. Él es un etnógrafo, experimental y aventurero, porque además, más allá de ser etnógrafo, él tiene que vivir esa etnografía. No es un tipo de escritorio ni de teorías quietas, sino que a él le gusta experimentar.
El etnógrafo es un investigador social, digamos, ¿no? Es una persona que, digamos, participa o interviene en algún contexto social determinado y...
Exactamente, con la población de algún lugar, investigar, digamos, que las características de esas poblaciones, de quién, cómo su inicio, cómo su vida. Y él, su práctica la hace en vivo y en directo. Él le gusta estar en los lugares, es de los lugares más inhóspitos y ha habitado como sus propios... como sus vecinos, con mucha gente, digamos, de pueblos nativos y demás, de la misma manera que ellos han vivido, él también ha vivido.
Pone el cuerpo, digamos.
Sí, sí, sí. Y además le encanta. Uh-huh. Esa es la forma de vida que él eligió, ¿no? Este etnógrafo experimental y aventurero se dispone a probar su teoría de que la gente de América del Sur podría haber resuelto el misterio de cómo se pobló la Polinesia en la época precolombina. Para ello se construye una balsa con técnicas originales. Tiki era supuestamente uno de los... sería capitán de la balsa en ese tiempo, sí, en que se habitó la Polinesia, que estaba al mando de ese navío. Era Tiki. Por eso es Kon-Tiki.
Kon-Tiki.
Uh-huh. Ellos deciden armar una... en realidad, el que decide es Thor y busca, o sea, su tripulación, arma esta balsa solamente con elementos, en los mismos elementos que... usó Tiki, nada más, o sea, nada más y nada menos, para probar que en realidad podrían cruzar desde Perú hasta la Polinesia.
Mira,
largo camino, 100 días más o menos se tardaría, digamos, en el cálculo que ellos hacen, y es lo que tarda también 100 días. Hay una corriente del océano, con la corriente, le llaman la corriente sur, que sí, es la que deberían tomar para que pueda llegar directo. Pero bueno, todo esto...
Por el Pacífico, el océano Pacífico.
Exactamente, por el océano Pacífico. Que en realidad, bueno, tiene, antes de eso se choca con un montón de corrientes que hacen que se pueden llegar a Isla Galápagos y a algunos otros lugares, pero la ciencia le decía que era imposible que él llegara a la Polinesia con esa balsa ese tiempo desde Perú ahí, que era imposible, que las corrientes lo iban a llevar a otro destino. Claro. Pero él decía que si Tiki lo había hecho, porque en realidad él habló con nativos que les contaron las leyendas de Tiki. Sí. Ahí es donde él va sacando y recopilando esta información. Lo es tomado por loco, nadie lo toma en cuenta en realidad en su aventura. Esto es un hecho real, digamos, no es ficcional, sino que en 1947 él prueba en realidad esta teoría de que, y termina siendo, digamos, una realidad, que la Polinesia fue habitada por gente de Perú.
O sea que la película retoma aquella experiencia del 47.
Exactamente, lo que hace,
digamos, que muestra esa experiencia.
Muestra esa experiencia en forma no documental, sino que más bien película. Y sí, van pasando como momentos donde ellos también tienen sus cámaras que van filmando y también se van poniendo desde ese lugar, desde el documental y contando, ¿no? Como en realidad es una aventura, obviamente, en el Pacífico. Imagínate que son 3.770 millas náuticas. Que serían 6.982 kilómetros, con una madera de balsa, ¿no? El 28 de abril salieron y lograron esa travesía, pero bueno, sin pasar por un montón de problemáticas, una de las cuales nadie creía que le iba a llegar, debido a que las corrientes iban a golpear los troncos con la que había sido construida la balsa, y que eso haría que esa fricción se desconectara eso. Así que bueno, en realidad nadie, pero absolutamente nadie, lo quería ayudar a financiar esta expedición. Y bueno, él lo logra a través del gobierno de Perú.
Ah, mira.
va obviamente a Perú, sí, y habla con el mismo presidente y le comenta esta teoría, y que en realidad esta teoría ayudaría como a hacer surgir, digamos, ¿no?, al pueblo de América del Sur y peruano también. Claro. Bueno, esos son quienes los ayudan, porque al principio no tenía nada. Y él era un soñador que, por más que le dijeran que no, él ya se había ido a Perú para viajar, ya había conseguido su tripulación. Bueno, que estaba él, que era Thor, que era el líder. Estaba Eric Hesselberg, que era el experto en temas de navegación y además era un artista. Él pinta en la vela de la balsa, ellos tienen la vela de la balsa, sí, pinta la cara de Tiki, es el símbolo de la vela. Beg Davidson, que es el encargado de las provisiones, el racionamiento de los alimentos. Danielson era un sociólogo que se había interesado en teorías de migración humana. Por otra parte, cumplió el rol de traductor, ya que el único miembro de la tripulación que sabía hablar el español. Knut Howland era un experto en radio que había sido condecorado por los británicos en la Segunda Guerra Mundial debido a su desempeño en la batalla de Agua Pesada, que frustró los planes de Alemania de desarrollar la bomba atómica. Thorstein Rabi también estaba a cargo de las transmisiones por radio, había ganado experiencia como operador de radio mientras estuvo infiltrado en la Segunda Guerra. Y por último, Herman Watzinger, que era un ingeniero especializado en las mediaciones técnicas. Durante la travesía estuvo encargado de registrar las observaciones meteorológicas e hidrográficas. Cada uno tenía una función muy específica. Pero bueno, en esto, digamos, son 100 días en donde conviven estas 6 personas, que no, digamos, no es poco, y en donde pasan un montón de cosas. Cada uno tiene una personalidad obviamente distinta, se dan miedos en esto, de esta expedición, si va a llegar o no.
¿Sabés que por lo que me contás, sí, se me hace mucho la idea de un docu-reality? Viste que es sí, un poco como sí, que está muy, sí, no sé si decir de moda,
sí,
pero no, este documental en donde además se muestra el cómo se hace y las sí, relaciones que se van tejiendo entre las personas que lo llevan a cabo, digamos.
Claro.
También ese factor humano, claro, ese costado humano.
Exactamente, sí, tiene esa idea como de contarnos esta travesía y también eso de desde muchas escenas están construidas desde la cámara,
claro,
en blanco y negro, que filmarían, digamos, como el proceso de cómo se va armando la balsa y demás, y muchas cosas que les van pasando también a ellos en el océano.
Seguro.
La verdad que la película es, si bien no tiene esta espectacularidad que tienen muchas, o que tiene algún momento que decís, acá este es el momento cumbre, no, es una película que es bastante parejita, digamos, en todo, de principio a fin, pero no es una película que aburra, más allá de que se trata de hombres en medio del mar, donde también se dan situaciones de por ahí de meditación, de ellos, esto de sentarse a hablar y pensar, ¿no?, un poco de sus vidas, pensar lo que va sucediendo y lo que les va pasando también, y tener ese contacto con la naturaleza, digo, estar en el medio del océano, en una balsa, ese contacto con la naturaleza es directo, y además la convivencia entre ellos también.
Seguro.
Así que es una película que para mí es impecable, digamos, no es la excelencia, pero es una película buena que por lo menos es algo distinto de ver.
Diferente, sí, totalmente.
Es un cine noruego que me parece que vale la pena, los efectos están muy bien realizados, muy prolijos. ¿Sí? Tienen algunos efectos porque, bueno, obviamente pasan por tormentas, pasan por ataques de distintos animales también en medio del océano. Y bueno, esto también es hecho a través de efectos y demás, que la verdad que están muy prolijos, muy bien hechos. Las actuaciones también son muy buenas. Hay toda una introducción también hasta llegar hasta el viaje. Pero hay miedos también de cada uno de los personajes. Vamos conociendo también ese costado. Y me parece que es una película digna de ver, ¿sí? No vamos a ver algo espectacular, vamos a ver una película muy prolija.
Muy bien hecha.
Muy bien hecha. Una producción muy bien hecha, muy prolija, que vale la pena ver porque es distinto, que vale la pena ver estos hechos de la vida real, ¿no? Desde estos ojos, donde también nos da, no necesitamos, digamos, un Star Wars y nada, hay cosas de la realidad que también merecen, digamos.
Y pueden ser atractivas también para verlo.
Sí, totalmente. Y las historias pueden ser, digo, el director supo dar, ¿no?, esos condimentos, ese contenido que te enganche la historia. La verdad que a mí por lo menos me gustó, me parece que es una historia muy interesante.
Siempre hay una película, viste, que de alguna manera te empuja o te invita a meterte en un cine de algún país del que no se ve cine habitualmente. Exacto. Yo me acuerdo que pasó con el sabor de la cereza, claro, película iraní, sí, que después hubo, sí, un boom de cine iraní, todo el mundo miraba, sí, cine iraní.
Sí, 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 sí.
Ocurrió,
sí,
el último tiempo con esta película, ¿Quién quiere ser millonario? O claro. Bueno, millonarios de la India.
Sí, sí, sí.
Claro,
sí.
Sí, también, sí, sí. Con películas, sí, bueno, brasilera como Ciudad de Dios.
Claro.
También, sí, y Fuerza, sí, de Lid, que es una de las últimas que, sí, también causó.
Después Japón con su cine de terror. Uh-huh. Con su género de
con
terror.
El cine de Kurosawa, claro, también, Japón, que es, claro, el cine japonés como que, claro, también.
Sí, sí, sí.
¿Qué,
sí,
qué,
sí,
fue lo último,
sí,
que fue ver al cine?
Yo fui a ver Esperando la carroza.
Gustavo.
Yo, a ver cuándo ve. Con El Diablo Adentro.
Ah, bueno, va, El Diablo Adentro.
Bastante.
Uh-huh. Hace tiempo.
Te va siempre.
Sí, bueno, yo fui a ver la semana pasada con Tiki.
Ah.
¿Cuál fue a ver?
Indiana Jones fue a ver.
Ah, no, Indiana, Matías. Jones.
Indiana Jones acá.
Bien, Matías. Bueno.
Pero bastante cerca.
Yo hice la fila para Indiana Jones y me quedé afuera. No había mucha gente en el cine, no pude entrar.
Oh, pobre.
Esa experiencia me traumó y no pude
volver. Claro, no volvió más. Bueno, por eso hay que sacar anticipado, obvio.
Bueno,
tiene que ser, sí. Más ahora que hay un público bastante asiduo al cine. Ahora, antes decías, bueno, tal día no va a haber nadie.
No. Todo el tiempo hay gente, ¿no?
Vas al cine y ahí siempre.
Está bueno, está bueno, está bueno.
Y eso está muy bueno. Mejor. Sí, y que también puedan elegir distintas propuestas, ¿no? No siempre las mismas, uh-huh, sino que tengamos la opción también de elegir otras cosas para mirar, que también están muy buenas.
Así
como
es.
Como este. Y también que cosas que son parte también por ahí de nuestra historia y demás, me parece que es interesante. Así que, bueno. Bueno. Si pueden ir a ver con Tiki, vayan a ver con Tiki. Porque bueno, con esas se estrenaron algunas otras también, argentinas, La Bomba, además también que vale la pena también poder ir a ver. Machete Killings.
Ah, esa, qué onda.
Machete, sí, que dirigida otra vez por Rob Rodríguez.
Esa es una comedia, ¿no? ¿Machete o no?
No, en realidad el género, cuando hablamos de, por ejemplo, de Tarantino, cuando, sí, hablamos de Robert Rodríguez, podemos hablar de géneros que por ahí se entrecruzan, pero ellos tienen un género aparte que es género Tarantini y género Robert Rodríguez. Es así. Robert,
hacen ellos.
Son un género, sí, en sí mismo.
Son un género en sí mismo.
Qué grosos, ellos, ¿no?
Van tomando del spaghetti western de los 50, van tomando como un poco de todo y eso lo van metiendo en su cine y en su forma de dirigir, ¿no? Claro. Bueno, y tenemos la segunda entrega de Machete, que también, sí, donde van apareciendo distintos actores bastante conocidos. Tenemos a Danny Trejo, tenemos una visión también de
ridicularización.
Exactamente. De películas de espías y demás, pero a lo Robert Rodríguez.
Claro.
Que no es lo mismo que el ridículo de la parodia, sino que tiene otros elementos. Y bueno, hay opiniones encontradas igual con Machete. Hay gente que dice que, bueno, es Robert Rodríguez, hay que verla de esa manera. Es desopilante, plantea muchas cosas que son extrañas de ver al público y que hay mucho público que las considera malas. Y eso es lo que pasó. Que no recaudó tanto y hay público que la consideró mala y la consideró como el peor trabajo de Robert Rodríguez, claro, que lo hizo a desgano.
Pasa eso que dicen siempre, algunos, siempre juegan con, no, esa, con ese género, siempre se juega eso, sí, ahí, a estar, sí, ahí, o están, sí, todos, sí, a favor o todos en contra.
Claro, a mí lo que me pasa con Robert Rodríguez, al igual que me pasa con Tarantino, es que yo sé que son particulares y a mí me gusta ese cine, la verdad que me gusta, decir, quizás a otros no, por ejemplo, pero a mí me gusta ese,
claro,
cine, es un cine que me gusta ver.
Bueno, el otro, hablando de parodias, el otro día que enganché fue El Dictador. La de, ¿cómo, sí, se llama el actor? Sasha Cohen. Sí, excelente, sí, película. Excelente. No pude terminar de ver toda, ¿no? pero lo que vi me encantó. Me quedé con ganas de verla toda.
Es como tomar a varios jefes de Estado y llevarlos al extremo. Y mostrar, me parece que quiso hacer eso. Bueno, porque Cohen no hace las cosas porque sí. Siempre tiene su idea de meter ahí una crítica.
Sí, un humor bien ácido.
Y bastante.
Complicado, bueno. Sí.
Yo la vi en el cine.
¿Eh? ¿Cómo?
Yo la vi en la encina.
Ah, la viste en cine.
La vi en cine. Sí, sí. Me divertí mucho. Pero
sí, es muy divertida, muy divertida, la verdad que sí. Bueno, nos vamos llegando al final del programa, ¿eh? Se nos fue volando. Nos vamos a encontrar el próximo domingo. Ahora nos vamos a despedir el año.
Ahora vamos
a despedir el año.
Sí. Vamos a jugar el juego de las sillas.
Oh.
Comprendas.
¿Karaoke?
¿Va de bolsita?
Karaoke puede haber. Me dijeron que hubo karaoke hace un par de días. Que
una pareja
que se destacó, sí, me dijeron.
Claro. Uno faltó, hoy no llegó.
Quedó, me parece medio mal el karaoke.
Claro. Le vas a pedir a Gustavo que traiga la guitarra y prepare otra cosa y cantemos todos.
No, encima me llegó un rumor que dice que le están escribiendo una canción navideña al Mirto de la Gente.
Ah, bien.
Está escribiendo, sí.
Bueno.
Una especie de villancico.
Claro, villancico bueno. Del Mirto de la gente.
Ah, igual ya le avisamos a la seguridad que no lo deje entrar más.
Yo pensé que no venía más el Mirto.
Sí, ojalá que no venga más. Che.
Está como medio, ¿no? Va llegando a fin de año y medio malo se pone.
Sí. Como loco.
Bueno, ¿nos vamos?
Nos vamos. ¿Qué pasó? 41 minutos del segundo tiempo, Boca igual a todavía 1-1 con Gimnasia y Esgrima La Plata. Ya está terminando el torneo, señor. Ya está, se va a definir recién el domingo que viene.
Bueno, nos encontramos, ¿eh? Buena vida, buen domingo, buena noche de domingo y bueno, ya saben, si precisan ayuda o algo, llamen a otro. Chao.